Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Una y siete minutos de la tarde, cada vez falta menos para que el frente frío que nos acecha nos deje algo de lluvia esta tarde. Ya empiezan a encapotarse los cielos y las temperaturas pues vuelven a bajar. No superamos máximas de 23 grados aproximadamente en gran parte de Euskadi y ya estamos sufriendo el cambio, nada que ver con el día veraniego de ayer. Así que a esta hora del mediodía vamos a hablar de la otra cara del buen tiempo, que no es otra que la preocupación constante de cómo va a afectar el sol a nuestro jardín, a nuestras plantas. Un hecho, el aumento de las temperaturas que obliga a estar más pendientes, más de lo normal del riego y que en ocasiones pues, nos obsesiona hasta el punto que incluso nos provoca que nos pasemos de la raya. Pues para evitar errores volvemos a entrar en Jardinería Beto, la empresa de jardinería de Vitoria-Gasteiz, en la que encontramos de todo y además muchos sistemas de regadío que necesitamos para el verano, para que tengamos nuestros jardines estupendos. Ahora que tenemos la temporada estival a la vuelta de la esquina, ya tenemos que contar con algunos consejos que nos acerca Daniel Uriarte, trabajador de Jardinería Beto. Muy buenas, Daniel, ¿cómo estás?
Buenos días.
Buenos
Muy
días.
Bien, ¿y ustedes?
Estupendamente, además, y con muchas ganas de conocer consejos, porque, oye, es verdad que con este cambio climático está afectando un poco a nuestras zonas verdes, y ahora que se acerca el verano, Daniel, aunque todavía el tiempo está un poco revuelto, que si lluvia, que si sol, que si calor, que si frío, nos estamos volviendo un poco locos y no sabemos cómo acertar con el sistema de regadío. ¿Qué nos recomiendas para el verano?
Eso es. Lo importante es que las plantas estén regadas constantemente a través de un sistema de regadío. Ya puede ser el sistema exudante, que es una manguera plana, en donde la manguera pues saca agua constantemente durante todo el día, pero en pequeñas proporciones. Luego también tenemos otro sistema de regadío, que es el sistema de regadío por goteo, que como su nombre lo indica, pues va cayendo gota a gota. Y esto lo importante es que hace que la planta esté regada y no se estrese con las altas temperaturas que nos esperan de aquí a que acabe el verano.
Pues sí, porque siguen subiendo, aunque hoy no es el caso, pero esperamos sí tener un buen verano. Daniel, cierto, ¿qué hay que tener en cuenta a la hora de elegir un buen sistema de regadío?
Bueno, lo primero pues eso, sería si es para un jardín, si es para una huerta, lo principal también sería las horas de riego, la cantidad que se va a regar, el tipo de planta, porque no es lo mismo regar planta de huerta que regar flores que tenemos en nuestro jardín. La planta de huerta, en un principio, cuando se trasplanta, pues sobre todo los calabacines, los pepinos, necesitan mucha agua para que el calabacín y el pepino se pueda desarrollar y pueda salir un calabacín grande y hermoso, porque muchas veces nos pasa que nos vienen los clientes y nos dicen, oye, que el calabacín no se me ha hecho grande. Y entonces le preguntamos, pues, ¿los has regado? Pues sí, una vez al día, pero lo importante es regar mucho, frecuentemente, pero en pequeños lapsos de tiempo.
Poquito a poco, ¿no?
Eso
es. Suele decir. Oye, pues vamos
Eso
a mirar es. A esas plantas de verano. ¿Qué nos recomiendas? ¿Qué encontramos en Jardinería Beto ahora?
Pues mira, ahora mismo en Jardinería Beto estamos a tope. Tenemos plantas para elegir colores. Tenemos todos los colores del arco iris. Tenemos geranios, los típicos geranios, surfinias, margaritas, dimorfotecas, verbenas, tajetes, de todo para elegir. Y pues eso, esas son plantas de temporada. Luego ya está la otra opción, que son las plantas vivaces, que están también estupendas y floridas ahora en verano, en la temporada, luego se mueren, pero luego está la ventaja que vuelven a salir al año que viene.
¿Y necesitan estas plantas algún cuidado especial en verano?
Sí, sí. Ya sabes que las plantas, como todo ser vivo, necesitan un cuidado. Pues lo importante es, a la hora de trasplantarla, es que la tierra sea buena, de alta calidad, y sobre todo abonarla. Abonarla una vez a la semana, una vez cada 15 días, para que puedan florecer y desarrollarse con total normalidad.
Oye, ya estamos también en la puesta a punto de nuestras huertas. ¿Qué podemos plantar ahora, en esta temporada?
Pues mira, ahora todavía en Jardinería Beto podéis encontrar de todo, desde lechugas, tomates, cherry, tomates híbridos, jack, el raf, también tenemos una gran variedad de pepinos, de picantes, de pimientos, Tenemos también una gran variedad de aromáticas, que ahora os cuento que las plantas aromáticas es muy importante ponerlas dentro de la huerta, sobre todo la albahaca limonera, estas que huelen mucho porque ahuyentan a los bichos y estas impiden que vayan a dañar nuestros cultivos.
Qué bien. Pues cuéntanos entonces, ¿qué plantas aromáticas podemos coger ahora mismo?
Pues mira, ahora podemos coger romero, lavanda, salvia, tomillo, albahaca, citronela y de la que te he comentado, que son las que ahuyentan a los bichos, lo que hace mucha de nuestra clientela es por cada surco poner 3 o 4 albahacas limoneras, que estas desprenden un olor muy, muy significativo, que esto hace que no vayan mosquitos y bichos a mortificar nuestros cultivos.
Ni a molestarnos a nosotros tampoco, ¿eh?
Eso, ni a molestar.
Pero el olor, ¿cuál es exactamente? Porque a ellos no les sienta nada bien, ¿no?
Sí, es un
Rehuyen.
olor, sobre todo la albahaca, pues desprende un olor muy fuerte y luego tenemos el tomillo, una variedad que es tomillo limonero, que depende un limón muy ácido, muy cítrico.
Pero a nosotros nos ambienta un poco, ¿no? Nos deja
Eso
un aroma
es,
estupendo en casa.
a la familia y a las personas, pues es un olor para nosotros, podríamos decir, normal.
Bueno, pues ya tenemos las plantas a punto y solo nos queda decorar, ¿no? Porque a estos jardines también hace falta decorarlos un poco. ¿Qué encontramos en Jardinería Beto?
Pues para decoración siempre tenemos variedades de figuras, tenemos también setos artificiales, tenemos una gran extensa variedad de macetas, de tiestos, de barro, de terracota, de cerámica y muchas cosas más.
Vamos a hacer, si te parece, una ruta por Jardinería
Sí.
Beto, que además hoy hace bonito día, yo creo, para descubrir el vivero. Bueno, ya que llevas tanto tiempo trabajando allí, Daniel, ¿tú qué destacarías? ¿Qué es lo que más te gusta? ¿Qué tiene de especial?
Bueno, lo que nos hace especial es sobre todo que tenemos un espíritu familiar. O sea, al final lo que importa en una empresa, pues eso, es que tengamos una buena convivencia los trabajadores y todo eso. Y lo que más destaca Jardinería Beto siempre ha sido por su planta de huerta y por su gran variedad de árboles frutales y de flores de temporada y todo eso. Y en lo que estamos teniendo mucho auge ahora mismo también es con el tema de los olivos.
¿Ah,
Los
sí?
olivos, esto que antes me preguntabas que era
Sí.
importante para decorar, pues un olivo en mitad de tu jardín quedaría pues súper precioso y da ese aire mediterráneo que muchas veces buscamos en los jardines.
Está muy de moda, ¿no?
Sí, se ha puesto de moda. Ya sabes que de las crisis siempre salen grandes oportunidades y con esto de la crisis del olivo, que si el aceite baja, que si sube, que si no baja, pues se ha puesto de moda últimamente el tema de los olivos y tenemos una gran variedad para elegir desde macro bonsai, olivos pequeños, olivos de producción y todo eso.
¿Y qué otros árboles?
Pues árboles, una inmensidad, desde manzanos, perales, cerezos, almendros, avellanos. Todo lo que te puedas imaginar en tema de frutales lo encontrarás aquí en Jardinería Beto.
Oye, y el material también es importante, ¿no? Cuidar bien nuestros jardines, nuestras plantas, nuestros árboles con buen material que encontramos también, ¿no?
Eso es, en Jardinería Beto siempre apostamos por el cuidado de los árboles, de los jardines y de las huertas, que un sistema orgánico, también podríamos decir biodegradable y ecológico, que ayude al medio ambiente y que no dañe pues nuestra salud ni llenar de pesticidas y eso los
Claro.
cultivos. Entonces siempre estamos recomendando productos ecológicos, tratarlos y con el tema preventivo, no hasta que ya aparezcan los hongos o los bichos, sino a modo preventivo siempre recomendamos utilizar di diferentes productos.
¿Y qué herramientas?
Por ejemplo, tenemos un producto que es un 3-en-1 que combate, pues eso, hongos, insectos y ácaros, que está hecho a base de citronela y a base de aceite de naranja.
Y si no tenemos mucha idea, si nos ponemos manos a la obra con nuestro jardín, nuestra huerta, ahora justamente a las puertas del verano, Daniel, allí mismo nos asesoráis, nos podemos acercar y deciros, tenemos este choquito, lo queremos poner especialmente bonito con vuestras plantas, con los árboles, con las mejores recomendaciones. Allí, directamente en la tienda, nos podéis asesorar un poco para saber
Sí,
cómo sacar partido a nuestra zona verde.
Eso es, nuestra mayor máxima siempre es que el cliente es el primero. Es verdad que ahora andamos a tope y corriendo para todos los sitios, pero siempre que se acerca a alguien con ganas o interés de aprender o de que es su primera vez, siempre intentamos recomendarles cuáles son los primeros pasos, los primeros cuidados, el hacer el buen trasplante, a qué hora del día, a aplicar los productos, porque todo influye. Al final, como te repetía anteriormente, las plantas son seres vivos que por cualquier cosa o cualquier factor externo se pueden estresar y no pueden salir. Entonces, para eso contamos con un compañero que lleva muchos años dedicado a este tema y él es el que asesora a todos los que pidáis consejo.
¿Y en qué horario estáis abiertos para que nos acerquemos?
Estamos de 9 a 7 ininterrumpidamente sin cerrar a mediodía. O sea, que el que no quiere, el que no hay excusa para no
No
venir.
hay excusa, no hay excusa. ¿Y el sábado también
Eso
abrís
es.
mañana, sábado?
Los sábados abrimos por la mañana de 9 a 2 de la tarde y el domingo a misa.
Por supuesto, o sea, que no tenemos excusa. Y si no,
Eso, no hay ningún tipo de excusa.
quien no se pueda acercar para cualquier consulta llamando a vuestro número de teléfono, Daniel.
Eso es, para cualquier consulta nos pueden llamar a nuestro número de teléfono o si no a escribirnos un correo con cualquier tipo de especificaciones o consulta que pidáis.
945-14-2401.
Eso es.
945-14-2401 o enviando un correo a info@abetojardineria.com. info@abetojardineria.com y si no, directamente nos metemos en la página web que es maravillosa, llena de color, como decías, con todas las plantas que tenéis estupendas, todas las herramientas. Bueno, en abetojardineria.com. Pues, Daniel, ha sido un placer contar contigo y con toda tu
Igualmente.
sabiduría.
Bueno.
Y hasta la próxima, porque esperamos muchos más
Bueno.
consejos, que tenemos un verano muy largo por delante y tenemos que cuidar nuestras plantas, ¿eh? Daniel
Eso
Uriarte,
es.
desde
Hasta
Jardinería Beto.
luego.
Buen fin de semana. Agur.
Igualmente, buen fin de.
Pues lo dicho, no tenemos excusa para empezar con nuestra huerta, con nuestros jardines, para esa puesta a punto de cara al verano y además siempre con los consejos de Abeto Jardinería. Pues vamos a seguir mirando al tiempo, que esto va a influir en mucho si queremos poner justamente en orden nuestras zonas verdes, porque hoy viernes esperamos el paso de un frente frío que va a dejar algo de lluvia. De momento sí que tenemos ambiente veraniego, superamos los 25 grados en las tres capitales vascas. Hemos tenido una mañana con nubes, con claros, pero es verdad que ya se están agolpando esas nubes más oscuras y parece que por la tarde ya llega el cambio. Los cielos se van a cubrir y lloverá de manera débil en general, pero en buena parte del territorio. Viento del sur, eso sí que notamos que asciende las temperaturas, pero es verdad que parece que el frío va a llegar por la tarde. Van a bajar considerablemente, temperaturas máximas en descenso, excepto en puntos pues, de la mitad sur, donde se mantendrán muy parecidas a las de la jornada anterior. Información de servicio y otras noticias que encuentras a partir de ahora en la web de COPE, en cope.es/País Vasco y en los perfiles oficiales de Twitter y Facebook.
En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
porque te mantenemos informado.
Con los datos del paro, el empleo y el turismo.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
Han pasado muchas cosas y muy importantes. Y que mañana van a pasar más, porque ya saben que mañana tenemos dos partidas.
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.
Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
La conciencia social y la colaboración ciudadana. Esos son los únicos ingredientes para evitar que este verano los incendios vuelvan a ser protagonistas. Incendios vamos a tener, pero está en gran medida en nuestra mano.
No de lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE. Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Vizcaya Jaietán, un espacio dedicado a las fiestas de los pueblos y ciudades de Vizcaya, con el apoyo de Diputación Foral de Vizcaya, Vizcaico Foru Aldundia.
1:20 de la tarde, un año más, con el verano a la vuelta de la esquina, recuperamos el espacio que cada temporada estival dedicamos a las fiestas del territorio. Hoy iniciamos este recorrido por las diferentes actividades, por los eventos y por esas celebraciones que se van a dar en Vizcaya durante el verano. Atento y atenta, porque arrancamos con una fiesta muy particular. Escucha este sonido. ¿Se te hace familiar? Es el sonido de las bocinas con el que dice la leyenda que se anunciaba que se convocaba la reunión que tenía lugar en Guernica en los siglos XIV y XV. Las Juntas Generales, una llamada que se hacía desde los montes. Hoy vamos a conocer la razón de esta antigua costumbre. Y es que mañana, 15 de junio, se celebra el Día de los Montes Bocineros, que este año cumple dos décadas. Las Juntas Generales de Vizcaya, el Parlamento del Territorio Histórico, ha convocado para este sábado en el Monte Soyube una de las cinco cumbres emblemáticas de Vizcaya, su tradicional ceremonia para hacer tocar los cuernos y para reunir así a los representantes de las distintas comarcas vizcaínas bajo el árbol de Guernica. Además, el Día de los Montes Bocineros se ha convertido ya en una marcha clásica que todos conocemos, esa subida a Soyube, un recorrido amenizado por estas bocinas que hoy vamos a conocer. Lo hacemos de la mano de Javier Barrio, historiador y director del Museo de las Encartaciones. Buenas tardes, Javier.
Buenas tardes.
Bueno, vaya sonido que nos envuelve, ¿verdad?
Sí, bueno, ya sabéis que es algo, ya es más un sonido, es algo como muy mítico para Vizcaya.
Pues sí, por eso te quería preguntar justamente si es una leyenda o una tradición. ¿Hay referencias históricas de esto?
Sí. Bueno, se mezclan ambas cosas. Hace unos años se empezó a investigar, un investigador de Balmaseda, Chamín Echevarría, pues señaló que él creía que era Antonio Trueba, un romántico del siglo XIX, para que la gente se ubique, es el que tiene la escultura en los jardines de Ávila de Bilbao, que es el que primero había mencionado los nombres, y al final, bueno, pues él publicó un libro, y luego Goyo Bañeres y yo, ya desde el museo, hicimos un artículo muy sesudo, y fue muy sesudo porque en este caso es un tema muy identitario, y bueno, todo hay que tratarlo muy bien, ¿no? Porque ya cuando eso es un poco al sentimiento, pues todavía más, ¿no? Intentando saber qué pasó exactamente. Y más o menos lo que sabemos hoy en día, resumiéndolo, es que en las juntas de Guernica, porque primero hay que pensar que Vizcaya en la Edad Media, aunque era todo un señorío, tenía tres espacios, Encartaciones con sus juntas en Avellaneda, que era el Museo de Encartaciones, el resto, el Duranguesado lo tenía en Gerediaga, y el resto de Vizcaya, lo que llamamos la Vizcaya nuclear, en Guernica. Y luego, cuando todos se tenían que reunir en conjunto, iban a Guernica. Entonces, se sabe que en la documentación de los siglos XIV y XV, las juntas generales que se hacían en Guernica, para los de Vizcaya nuclear, tocaban cinco bocinas antes de comenzar las juntas. Probablemente en origen tenían algún sentido práctico. Se iban todos a Guernica, se repartirían por la zona, todos ahí pegados, y tocarían una serie de bocinas que serían de metal seguramente para reunirse. Pero con el tiempo, esta costumbre se convirtió en una tradición. Cuando me preguntan cómo, siempre pongo el mismo ejemplo. Cuando animamos al Athletic y lo de ahí hacíamos Athletic, alguien lo haría la primera vez. Y de ahí se ha acabado convirtiendo casi en un símbolo para el club, ¿no? Pues esto ocurriría algo parecido. Y lo que ocurre también es que cuando ya el resto de vizcaínos, encartados y durangueses, iban ya también a reunirse a Guernica, también las escuchaban. Uh-huh. Y eso se acabó convirtiendo en una tradición. Uh-huh. Desaparecieron hace 1500, cuando las juntas se modernizan y van cada, ya no van en plan modo linajes banderizos, sino que son representantes de cada pueblo. Pero quedan en la memoria, aparecen en crónicas del siglo XVI, bueno, eso queda todo ahí, es como que tiene ese elemento identitario, nunca acaban de desaparecer de la memoria del todo, y se llega al siglo XIX. Entonces sabemos que lo que la documentación dice es que tocaban en la propia Guernica antes de las juntas. Uh-huh. ¿Por qué los montes? Pues hay que plantarse en el siglo XIX. El siglo XIX es un momento de retroceso de lo vasco, la industrialización, el euskera también empieza a retroceder, entonces muchos intelectuales, políticos y mucha gente del actual País Vasco pues luchan contra ello, ¿no? Entonces intentan comprender los orígenes, impulsan el uso del idioma, bueno, están en todo eso, ¿no? Y uno de los grandes problemas contra los que luchan es contra la desaparición de los fueros, que es considerado el símbolo de la libertad de los vascos. Uh-huh. Entonces, lo que quieren hacer desde la corona es lo contrario, unificar todo, que toda la península esté bajo un solo ordenamiento legal, pero aquí se quiere mantener los fueros. ¿Cómo hace la corona para luchar contra ello? Contratando al padre Llorente, que es un intelectual de la época, y este padre Llorente lo que intenta demostrar es que esa famosa idea que todos hemos oído del pacto este entre vizcaínos y el rey, que es decir, si el rey no incumple, no jura los fueros, los vizcaínos pueden hacer lo que quieran. Y si los vizcaínos no hacen caso al rey, pueden... Entonces, ese pacto se basa en el hecho de que hay unos fueros y que son inmemoriales y que si algo, y que el rey tiene que jurar. Entonces, el padre Llorente intenta demostrar que eso no es así, que eso es un mito. ¿Cómo pueden defenderse los intelectuales vizcaínos? Pues cuando no, porque la documentación en Vizcaya, de manera potente, empieza en 1450, 1470, antes hasta ahora hay muy poco, y desde los siglos VIII y IX prácticamente no hay nada, van a las leyendas. Y en esas leyendas se habla de estos, de las cinco bocinas.
Uh-huh. De cinco también, cumbres, ¿no? ¿De cuáles?
No, hablan de que se tocan cuernos, de que que Jaun Suria, habréis oído hablar de él, es un señor blanco que viene, acudía a los vizcaínos. Bueno, en toda esta mezcolanza, encima es la época en la que la cartografía está avanzando un montón. Entonces, para intentar entender todo esto y luchar, entender la organización legislativa, luchar contra esta especie de uniformidad... Uh-huh. Esto, que es algo anecdótico, empiezan a decir, bueno, ¿y esto de las cinco bocinas cómo sería? Y de ahí sale una idea que decían, ojo, pues sí, por ahí van a llamar a todo el territorio, porque claro, se equivocan, porque no solo era parecida nuclear, si es para todo el territorio, pues tenía que ser desde los montes. Esto tiene un punto que cualquiera que conozca a alguien que viva en el monte o algún pastor, sí, te dirá que aquellos intelectuales vizcaínos eran burgueses ya, eran gente de ciudad. Porque hoy en día cualquiera aquí del monte sabe que si tú tocas una bocina o un sonido en la cima de los montes, se expande el sonido, pero se va, no rebota. Yo he hablado con pastores y lo que te dicen es que, no, si yo toco algo, lo tengo que hacer en un circo de montaña, como hemos estado todos, hace eco y se oye. En las cumbres se dispersa. Es decir, una persona que hubiese trabajado en el campo nunca lo hubiese dicho. Pero ellos dicen, no, pues seguramente porque las leyendas dicen que los vizcaínos luchábamos por las montañas contra los leoneses, y entonces empiezan a pensar y dicen, siendo como eran urbanos, pues seguramente serían en las cinco, en algunas montañas. Empiezan a decir nombres y al final quedan estos cinco nombres que Trueba los acaba diciendo al final, no lo afirma, solo lo señala, pero en aquella época Antonio de Trueba, aunque a mucha gente no le suene, era una persona famosísima y cuya palabra para muchos iba a misa. Y en cuanto Trueba dice sus cinco nombres que todos conocemos, los herederos lo siguen. Entonces digamos que estos cinco montes responden a una parte de la realidad, que es lo que se dice en Guernica, y a la interpretación que hacen los románticos en su defensa por los fueros y por lo vasco, ¿no? Es un poco complejo. Y llegamos hasta aquí. Entonces Juntas lo recoge pues para reivindicar la importancia del, porque Juntas es el Parlamento vizcaíno actual, para reivindicar la importancia del Parlamento, ¿no? Entonces, bueno, este pequeño rollo que te he echado, más o menos creo que se ha entendido más.
Nos ha quedado muy claro, nos ha quedado perfectamente claro que es una leyenda, la leyenda bocinera. ¿Quiénes se acercaban a estas citas? ¿Cómo eran?
En las juntas generales, sí, en la Edad Media, cuando se tocaban estas cinco bocinas en Guernica, las reuniones eran probablemente un tanto tumultuosas. Eran linajes banderizos que irían con sus pequeñas mesnadas, con pequeños soldados, con familiares, porque el territorio estaba controlado más o menos por estos linajes banderizos. Lo que sabemos luego de que iba cada antiiglesia de Vizcaya y iba a Guernica, eso empezará con el Renacimiento, en el siglo, en torno a 1500, pero una cifra redonda. Y ese es en ese momento cuando ya las bocinas se dejan de tocar y todo se hace con campanas. Entonces, en la época de las bocinas es la época más relacionada con el mundo medieval y con el mundo de los linajes banderizos. O sea, no era una representación popular, más bien de linajes.
Ajá. Pues nos queda claro, Javier Barrio, historiador y director del Museo de las Encartaciones, gracias por habernos acercado la leyenda y por haber compartido con nosotros un trocito de la historia de Vizcaya. Ha sido un placer. Gracias. Un abrazo.
Nada, a vosotros, agur.
Pues con esta leyenda llegamos así a la 1:30 de la tarde. Ahora sigues en el Espejo de la Iglesia.